Bueno, ya estábamos siempre lo mando de acá porque, bueno, es un invitado que es de la casa, en realidad. No es invitado, es un amigo, un colega y alguien que está todos los días con nosotros. Por suerte, está con nosotros Diego del Sapo Sas, nacido en Montevideo en 1978. Licenciado, tenés el caso, ¿no?
Sí. Tengo el título el en algún título, lugar de mi
favor.
Casa.
Por favor, no digan en algún lugar de Cuba porque no. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación del Audelar. Se mueve entre el periodismo y la comunicación. Ha publicado en algunos medios escritos sobre música, puntualmente en la revista Vaivén del diario El Observador. En televisión fue co-conductor del programa Video Parlante de TNU, pasó por Urbana FM y desde el año 2011 co-conduce el programa Suena Tremendo aquí en Radio El Espectador, pegadito, ¿verdad?, a nosotros, y desde antes que estuviéramos nosotros en esta segunda época, justo decirlo. En 2013 editó su primer libro, No me vengas con historias, una colección de canciones uruguayas, y aquí en 2016, en este año, edita Los 90, relatos de una década bisagra, que ya tengo en mis manos, de Ediciones B. Bueno, fantástico, la idea que vos me contabas, Sapo, bueno, bienvenido, es una forma de decirte. Porque
gracias,
decirte,
Pilar,
¿no? De todas maneras, hoy te hicimos el programa temprano, en realidad, ese es el tema.
Sí, sí, más o menos llego por estas horas, sí, pero enciso el mate
y demás. Me habías contado que te lo había propuesto la editorial, ¿no?
Sí, venimos con Joaquín, es el editor ahí de Ediciones B. Ya es una idea que veníamos piloteando hace un tiempo. Agarrar una década. Había un par de ideas en la vuelta. Y en algún momento surgió la idea de agarrar una década.
Claro.
Creo que estaba el 80 en un principio, pero me sentía más cómodo agarrando la década del 90. Porque la veía como una década más redonda que la del 80, que está como dividida en dos, ¿viste? Una
vez. Y vos sos del 78.
Yo soy del 78. Pero uno, en verdad, desde su curiosidad periodística,
claro,
en verdad se puede ir atrás en el tiempo
hasta
el principio de los tiempos,
desde
¿no?
Luego.
Pero más allá del apego emocional de los 90, porque es la década en que yo me desarrollé humanamente, profesionalmente, espiritualmente, todos los mentes que se te ocurran, la década del 80 la veía como, aparte que se ha escrito mucho, sobre todo vinculado a la política y la música, como una década partida, ¿no? Del 80 al 85 es una década, del 85 al 90 es otra, ¿no? Y la del 90 no, la del 90 arranca con varios mojones que caen en el año 90, ¿no? O sea, la caída, a nivel internacional, la caída del socialismo real, la Unión Soviética, Muro de Berlín.
El Muro de Berlín del 89,
países satélite, ¿no? Claro. La asunción de un presidente blanco, el primer presidente blanco electo en esta
tal cual
modalidad de la historia.
Sí, sí, porque formaban parte del colegiado, ¿verdad?
Exactamente.
Del 58 al 60.
Y después, si te vas a decir el 19, 6. El Partido Nacional y el Partido Blanco eran como todavía no eran una cosa uniforme. Entonces,
claro. Es tal cual, es así, la presidencia de la calle, ¿verdad?
Y tenías a la izquierda asumiendo un cargo de relevancia, ¿no? La intendencia de Montevideo.
Tal cual, también.
Principio de los 90.
La intendencia de Vázquez, exactamente.
Y después tenés otros inicios, capaz que menos rimbombantes, pero también importantes. Yo qué sé, a principios de los 90 empieza Uruguay a tener su punto UI en internet, llega el cable. Llega, digo, capaz que...
Sí, un poco más adelante fue, claro, está bien, sí. En la década de los 90, está perfecto.
En la década del 90 es donde se empieza a desarrollar internet en Uruguay.
Sí, de hecho es como una precuela de lo que iban a ser los 2000, ¿no? Digo, porque estaba todo en pañales, pero muchas veces se habla de los 80 como la última década análoga, que realmente creo que es justo, ¿no?
Sí.
Digo, observar.
El CD es del 90,
claro,
acá en Uruguay.
Por
donde lo mires. La llegada a las grandes superficies, hablo de supermercados, de shoppings, de casas de comida rápida, McDonald's llegan en el 90, o sea, la forma de consumir los uruguayos cambió en esa década, ¿no? Empezó a cambiar en esa década también. Por lo cual me parece que una década bastante redonda que cerraba en el 2002 para mí, a mi juicio.
Claro.
Si le tengo que poner un cierre, el 2002.
Pero viste que es así, como vos decís, digo, de pronto empezó en el 89 con la caída del muro y todo lo que estaba pasando, los 90, me refiero, y llegó hasta el 2002, porque efectivamente, digamos, los 2000 empezaron después, incluso acá capaz que en 2002, pero incluso con la caída de las Torres Gemelas, digamos que ahí hay un quiebre y arranca otra cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, me sorprendí porque abro el libro y me veo muchas cosas. Por ejemplo, arranca el 90 con la presencia de la chicholina en Uruguay. Yo estuve ahí.
Y bueno, el yo estuve ahí, me imagino que Figares le habrá pasado en más de un capítulo, ¿no? Yo estuve ahí.
Exactamente.
¿No? Para una persona que estuvo en los medios y aparte es de esa generación.
Claro. Increíble esto, lo de la chicholina.
Lo elegí como arranque de capítulo para mostrar un poco a ese Uruguay de principio de la década del 90. En cuanto al escándalo que podía llegar a provocar un personaje como la chicholina, que hoy día, digamos, en la era de Tinelli, el baile del caño, digamos. Aunque por más que ya en esa época se veían Moria Kazán, a Silvia Pérez, a las chicas de Olmedo. Sí. ¿No? Ya estamos acostumbrados a ver los uruguayos en la pantalla televisional, mujeres en paños menores. Pero la Chicholina generó un pequeño revuelo porque en Uruguay no pasaba mucho tampoco. No, no llegaban artistas internacionales en la época, mucho.
No.
Llegó Sting, creo, Clapton, pero no mucho más que eso. Y te muestra cómo reaccionaba la sociedad uruguaya a la presencia un tanto polémica de una figura. Medio pelo, digamos, ¿no?
Medio pelo, sí, pero fue un revuelo total y efectivamente estaba afuera Omar Freire, que le había prometido, le había desafiado ese combate de sexo en el Estadio Centenario, un fenómeno, ¿no? Con tribunas femeninas y masculinas para comprobar qué sexo salía victorioso. La tipa, la verdad, que congregó una cantidad de periodistas, mucha gente afuera de New York City, era, ¿no? Dice el boliche, que era de donde estaba el Hotel Oceanía. Y fue realmente espectacular. Yo aproveché, en realidad, estaban desesperados todos entrevistando a la Chicholina, ¿no? Yo le hice una nota que ahora no me acuerdo el nombre, podría googlearlo, y en realidad porque estaba solito el tipo, un tipo bajito que era el representante. Mirá. Y nadie le daba bola. Nosotros en ese momento.
Un Tano,
claro, sí. Un Tano que me parece que era la pareja de ella, ¿no? También, ¿no?
Porque ella después estuvo con uno que se llama Jeff Koons, que era un artista plástico.
Se casó con el artista plástico.
Chicholina venía, aparte, ella era porno diputada en ese momento,
claro,
¿no?
Con claro. el partido tenías del todo, sol, claro. Creo, y venías con el osito y con la teta al aire.
Exactamente.
Y bueno, te digo una cosa increíble. Le di un beso en la mejilla. Debe ser de las pieles más suaves que he rozado en mi vida.
Piel de bebé.
Pero no te puedo explicar, en serio, te lo estoy diciendo, es una cuestión de vida, digamos. Sí. ¿No? O sea, no lo sabía si no lo hacía. Nunca vi una mujer con una piel tan delicada.
Tengo entendido que hace un tratamiento facial especial.
Seguramente. Bueno, no seas malo, qué hijo de la madre. Me dejas a mí con cosas. Se ríe, Juanelo, ya. Bueno, fue todo un tema, ¿eh? Ahora nos reímos.
Y está también la decadencia del Parador del Cerro, digamos.
Claro.
Digo, parte de su decadencia es que antes albergaba, a Cerrat, y ahora estaba la Chicholina en un show bastante patético.
Que fue de lo último, porque de verlo y se lo entregó, ¿no?
Y la intendencia nunca más hizo nada. Y ahora está en sus escombros.
Es verdad, que era un lugar típico donde había shows, efectivamente, escena shows.
Yo recuerdo que el MLN lo eligió como un objetivo porque era un lugar bastante copetudo, donde se juntaba la oligarquía.
Es verdad.
Y hicieron destrozos.
Es cierto. Totalmente cierto.
Bueno, elegí arrancar con la Chicho un poco para pintar ese Uruguay de principios de los 90. Y mi idea original era cerrar con Pamela Anderson, digamos, entre rubros, ¿no? Porque se acuerdan del episodio cuando llegó a Punta del Este y la manosearon toda.
Sí.
Pero al final me decanté por otra historia.
Sí. Bueno, la llegada de McDonald's al Uruguay, estuve ahí. Además, digo, me pasó una cosa increíble.
¿Comiste la primera Big Mac de
Sí,
Uruguay?
comí y me pasó una cosa increíble. Había dos días, en realidad, yo supongo que yo fui al primero y había un segundo. Habían dividido lo que estamos hablando es la inauguración del primer local de McDonald's, que fue en el Montevideo Shopping, en las afueras, en realidad, porque no es adentro, ¿no? Es en las afueras, no sé, ahora se quedó anexado completamente, pero no, es más bien
está
afuera.
Está afuera, es un apéndice.
Está afuera, o por lo menos estaba muy dividido al principio, ¿no? Y en realidad, yo no sé si le erraron o lo hicieron a propósito. Había un día que se inauguraba para la prensa, que yo supongo que fue el día posterior al que yo fui, y un día de los políticos. Y a mí me encajaron en el día de los políticos.
Lindo, está bien.
Súper lindo. Era la única campera de cuero que había ahí adentro. Te lo puedo asegurar, además de, digamos, lo que tenía que ver con la hamburguesa.
Ver un millor clavándose una cuarto de libra.
A ¿no? todos sí, los todo. Vi. Y bueno, en la calle, y cortando la cinta, y bueno, y todo el... Sí. No, una cosa impresionante. No
lo demás, esto, a ver, porque... Es el símbolo del capitalismo, es el lugar a donde todo el mundo ha ido durante las manifestaciones a romper ideas cuando se quieren pronunciar. Y sobre todo los golazos que se corrían, ¿no? en su momento, de que la carne de McDonald's era tal cosa, que las papas no eran
lombrices.
Exactamente. Bueno, hablé con Oppenheimer, y bueno, para desmitificar un poco alguna de esas cosas, ¿no? Pero también hablar del cambio en la modalidad de consumo de los uruguayos, ¿no? O sea, McDonald's fue una cuña importante para que Uruguay pasara de tener un promedio de $200 millones gastados en salir a comer afuera, al principio de la década, a $900 millones cuando terminó la década, ¿no? Y McDonald's fue como, ¿no? uno de los impulsores.
Oppenheimer vio ahí la cosa y armó el gauchito de oro, que yo creo que también ya era permisario de la franquicia de los ochoris, de los chorizos, el galleguito de oro, ¿verdad?
El galleguito.
Me parece a mí, lo tendría que chequear, pero yo tengo entendido, en esa época tenía entendido que Oppenheimer ya se había hecho, ¿verdad?, los carritos de chorizo también. Claro, por dónde iba la cuestión alimentaria de la década y del futuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, estamos pasando aquí páginas, picoteando el libro, ¿verdad? Que yo estuve echando ayer, está realmente fantástico, porque la verdad es que contiene lo más saliente de una década, que no es poco decir, y está muy liso, digo, la verdad que discurre fácilmente, ¿no?
Son textos relativamente cortos, ¿no? Sí, o sea, sí. La idea es sintetizar.
Si tenés, tenés son textos bastante, por año.
Por año, exacto. Sea, la idea era un evento cultural, uno social, uno político por año. ¿No? Claro, claro. Como para armar ese fresco de la claro. década, ¿no?
Me acordaba el lío pegado, ahora sigo pasando sí. las páginas hacia adelante, del lío con claro, entre los galeristas y los que vendían en la calle, que la verdad uno iba por el 18 de julio, aquello era, no podía caminar por las veredas, ¿no?
Sí, este, claro.
Era impresionante, ahí se armó un lío bárbaro.
Y bueno, y fue la primera vez que la izquierda tuvo que salir claro. a usar el aparato del Estado represor, ¿no?
Claro.
Con la izquierda, con lo que había sufrido. Y había sí. hecho, digamos, olas de, no, olas en el buen sentido, ¿no? De,
sí, sí,
de
sí.
lo que había sufrido claro. los palos de la represión institucional. Y bueno, cuando fue gobierno municipal, en un momento tuvo que salir a reprimir. Y era lo que menos quería, ¿no?
Claro.
Perdió sí, la virginidad del palo, la izquierda con la revolución cual. De los galeristas, ¿no? Con sí. los ambulantes que fueron removidos desde 18 de julio.
Había muchos ambulantes, prácticamente estaba plagado, todo. Digo, ahora hay algunos, pero la verdad es que era impresionante y era, claro, digo, era la gente compraba más en los ambulantes que en las galerías propiamente dicho. Entonces se empezó a generar un conflicto.
Seferino Rodríguez está en la vuelta, sí, que Vázquez le petó un
tenés
viejo
razón.
Facho, una cosa
sí,
así.
Tenés
¿no?
razón, este. Tenés razón. Bueno, también conocimos a Tinelli.
También, en el 91. En el 91 desembarca Tinelli en Uruguay.
Estaba fenómeno ese programa, sí. cuando se dedicaba a hacer un late night show hablando de fútbol, paviando entre amigos.
Deporte, fútbol, algún sí, video. Él, es el precursor de los bloopers, ¿no?
Sí,
él, digamos, él
desde luego.
Trae un formato
trae
norteamericano.
Formato, claro.
Pero está bueno ver cómo perduró y qué se decía en la época sobre la llegada de Tinelli, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Las primeras noticias que nos llegan de Argentina, después las primeras noticias a nivel local, ¿no?
Es verdad.
Digo, y cómo perduró en el tiempo y cambió la televisión el Río de la Plata.
Tal cual, ¿no? Sí. ¿Quién se lo iba a imaginar cuando era algo raro, ¿no?
Sí.
Incluso, porque que tuvieras un programa todos los días a esa hora de la noche ya era primero una cosa rara, parecía ir contra toda la corriente. Por lo menos en los usos, porque como bien decís, ese formato igual ya existía también en los Estados Unidos, no solo el de los bloopers, sino el de hacer un programa a la noche. Pero acá era algo insólito, ¿no?
Sí, sí, aprendió enseguida. Creo que había arrancado hace 6 meses en Argentina y enseguida Canal 4 sí, lo metió en la pantalla y no lo sacó hasta que se lo sacaron, digamos. ¿No?
Exactamente. Porque bueno, todos los que nos gustaba trasnochar un poco, que éramos más jóvenes, efectivamente queríamos
algo
a esa hora, claro, no había nunca nada.
Ahí veías a Julia Mola.
Mira, me acuerdo de una de las competencias más fuertes quizá que le hicieron, porque sí, no tenía competencia en todos los programas de tipo así, le habían encajado a la gente de F86 en una parte de la historia de la permanencia de Tinelli en otro canal, le habían encajado capítulos de la gente de F86 y en Argentina, en realidad se lo levantaron en Argentina, porque en Argentina también tuvieron en algún momento de ver
cómo. En Argentina tuvieron que poner pulsión a Víctor Hugo Morales.
Claro, hicieron de todo.
Iba a ser originalmente un programa, una suerte de. Sí. De producto alternativo del gráfico. Iba a ser el gráfico en televisión y Tinelli.
Claro.
Y de hecho está la historia. Si vos entras a la cuenta de Twitter, la persona que originalmente le ofrecieron para conducir Videomatch, que era un tipo del equipo de Badía, ¿no? Que tiene un programa, viste, de Bondi, eso,
ah,
de
sí,
la tarde.
Sí, sí.
Dice, no, si viene una propuesta de Telefe, nunca la dejes pasar. Es tipo su entrada en Twitter, ¿no? Porque nada, loco, ahora es el relator de la página web de Huracán, Parque
mirá.
Patricia, ¿no? Cuando mirá. Podría haber sido Tinelli.
Mirá vos, ¿no? Qué era, Mario, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Bueno, seguimos repasando, ¿no? Digo, estamos hablando con todo lo que pasó del fútbol antes de que arrancáramos la entrevista, seguía hablando del tema acá, y en los 90 se produce la primera muerte en el fútbol.
Sí, es como la primera muerte de esa época que yo menciono, que es la época, la era del aguante, ¿no? La era de claro. ensalzar a la barra brava, de que el espectáculo está más en la tribuna que en la cancha, ¿no? Que es un poco importado de Argentina también.
Sí, es tal cual.
Y ya en el 86 había separado, las hinchadas, que uno fue para la Colombia y uno era la Amsterdam.
El 87.
El 87, esa
¿sabes por qué? Porque bueno, estuve que ir a la Colombia y le ganamos al equipo que después salió campeón de América, de Peñarol, ¿verdad? Que jugó con todos los titulares.
Fue
claro, el 87.
Exactamente. Sí. Eso fue tras un episodio, compartían tribuna, un grupo de hinchas de Peñarol se fue a la parte de Nacional, le robó una bandera con la intención de quemarla, vino a Nacional, se armó trifulca, uno cayó para la fosa y ahí se decidió. Fue de las primeras medidas drásticas, una de las primeras medidas drásticas, ya se habían tomado otras medidas antes, que fue separarlos, ¿no? Y después en el 92 viene este muerto, que ya se venía anunciando, que si bien no fue, o sea, se inició entre hinchas de Villa Teresa y Basañe, con tiros incluidos, ¿no? Tiroteos,
sí, sí.
Pero fue el casco de un caballo de Coracero que que terminó matando a este hincha de
Es muy Basani, fuerte, ¿no? Leer el libro del Sapo ahora y ver, ¿no?, con este trasfondo actual y leer algunas cosas que suenan absolutamente similares.
Y
¿no?
está buenísimo ver los editoriales de la época.
Claro, eso.
Ver las palabras de los dirigentes y ver las palabras del ministro del Interior de la época, que era Juan Andrés Ramírez, ¿no? Defendiendo, obviamente, el accionar. No dijo el operativo fue un éxito, pero casi lo mismo dice. Si no hubiera intervenido la policía, podría haber tenido mucho más muertos, ¿no?
Ayer cuando lo leía, precisamente a la sombra de esto que ha pasado el fin de semana, yo decía, qué increíble, ¿no?
Digo, la historia se repite.
Súper interesante el libro de Sapo en ese aspecto, porque en muchos temas ustedes van a ver cosas que perduran, ¿verdad? Mm. Hasta casi idénticas o con algunos retoques en la actualidad hoy, ya en el 2016. Bueno, la verdad es que la llegada de Mano Negra al Uruguay es un antes y un después para muchos, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo estaban los buitres y estaba, estaba el Chole con
el Congo. Chole con el Congo, claro, sí, con el Congo, claro, Bongo, era ese. Sí.
Y, buitres me veo muy bien en la biografía, está, pero no veo que tenga la misma significancia que, por ejemplo, tuvo para el Chole y para muchos músicos de ese palo, ¿no?
El Chole, bueno, para ese capítulo hablé con el Chole.
Claro,
¿no?
Tenías que hablar con él.
Él repite en todas las entrevistas lo mismo. ACDC, antes del cargo, después del cargo. El cargo era el barco que trajo a Mano Negra y este grupo de artistas franceses, que incluía también marionetas, incluía teatro, incluía estos músicos, incluía una calle de Marsella, creo que es una réplica de una calle de Marsella en una de las bodegas, con librería, con vinería, con boliche, todo.
Ah,
y yo le dice, yo vi 10 minutos y ya me partió la cabeza, ya estaba haciendo una música y cuando vi lo que hacían fue, o sea, me tengo que lanzar a hacer esto. Pero hay una cosa que capaz no se habla mucho también. El 92 fue el año del quinto centenario del descubrimiento de América, ¿no?
Cierto.
España hizo toda una movida, pero que la verdad que no le llegó a Latinoamérica, ¿no? De que había cierto resentimiento, mucho discurso de vos, en verdad, el descubrimiento de nada, el genocidio de los pueblos originarios. Y Francia fue mucho más inteligente en la celebración. Lo que hizo fue darle a este grupo de artistas independientes del Under, bueno, Mano Negra ya era bastante grande, ¿no?
Sí.
Que se hicieran cargo de este buque carguero, ¿no? Y que hiciera el mismo recorrido que hizo Colón cuando zarpó de allá de Portugal, rumbo a estas tierras, ¿no? Y
no
fue parando en cada uno de los puertos como lo hizo Colón en su momento.
No sabía
y generó generó mucho más cosas la que generó España con los millones de dólares que gastó en la celebración. Con ese único barco le cambió mucho más la cabeza a todos los de acá,
es verdad,
que lo que pudo hacer España.
Es muy cierto, la verdad, fue un show espectacular. Que creo que igual se llamó Cargo, también
Cargo,
el show.
Sí. Cargo 92. Evento,
Cargo 92, sí, yo lo recuerdo tal cual así. Bueno, me reía un poco a propósito de lo que contaba y está extractado también este libro de los 90 de Diosas, lo que decía el colega Fernando Vilar, entonces conductor y subgerente del Centro Monte Carlo de Noticias, que cubrió también otro evento, ¿verdad? El incendio del edificio de la UTE, que dejó como saldo 5 empleadas del servicio de limpieza fallecidas, muertas. Eran las 2:30 de la madrugada, suena el teléfono, era el sireno del canal. Vilar, le aviso que se está prendiendo fuego la UTE. Me está jodiendo, le dije. Atiné a salir al balcón de mi edificio de Belvedere y desde ahí se veían las llamas. También otro evento.
Sí, a ver, no profundizo en ese episodio.
No.
Simplemente pongo ese testimonio que me dio Vilar, porque me parece que no podía quedar afuera, ¿no? Aunque no fuera más que una pasticita.
No, es que estuviste bien porque uno recuerda y es otro evento importante. Bueno, está Los Caribe con K. Hay muchísimas cosas, ustedes tienen que leer el libro, ¿no? Vamos a contar todo el libro. Bueno, está el caso Berríos, ¿no?
Está el caso Berríos, sobre el cual se ha escrito bastante, ¿no? Mi intención para ese capítulo fue tratar de recopilar todo lo que se ha escrito, todo lo que salió en su momento, todo no, obviamente es inabarcable,
sí, claro,
pero mucho de lo que salió en la prensa, más los libros que se publicaron, y tratar de sintetizar esa historia, poniendo todos los testimonios, ¿no? Todas las teorías que se hilvanaron en torno a la muerte. De Berríos no, perdón, estoy confundiendo con Villanueva Sarabia. El caso de Berríos no está.
Ah.
Lo toco lateralmente cuando hablo de los problemas que tuvo la calle, ¿no? En su gobierno, que fue. Se habla mucho de la impronta neoliberal que le puso la calle a su gobierno. También abordo ese tema, ¿no? Desde el punto de vista de historia económica, de acuerdo a algunos libros que se han escrito. Pero sin duda lo que tuvo la calle como principal problema fue la insubordinación del aparato represor, tanto policía como de militares, ¿no? La huelga de los policías.
Cierto.
Y también lo que le pasaba a sus espaldas, ¿no? Como por ejemplo que le mataran tuvieron cautivo a una persona vinculada a la dictadura de Pinochet y en sus narices se lo mataran y, sí, sí. Y que como que nadie se enteró mucho de nada. Bueno, y Abreu diciendo, no, está vivo, está en Italia, acá está la foto. Sí. Lo que recordaron todo, ¿no?
Y hay algunas cosas más, efectivamente, está lo del Banco Pan de Azúcar, las acciones, claro. Todo, lo estuve leyendo. Uh-huh. Bueno, lo de Villanueva Sarabia también, efectivamente.
Porque lo de Villanueva Sarabia fue un episodio también, claro, que habla un poco también de lo que era la interna del Partido Nacional en los 90, ¿no? Claro. Una interna que estaba prendida a fuego por todos lados, ¿no? Sí, es verdad. Generó divisiones... y comentarios que se siguen sosteniendo hasta el día de hoy, ¿no?
Dicen que en realidad no se suicidó, así
claro, y la famosa frase de Volonté a este muerto se lo encajó a la calle con cajón y todo, que muchos de los que estaban reunidos con Volonté lo siguen, ¿no?, avalando hasta el día de hoy, que Volonté dijo eso.
Sí, sí, la verdad que todo un tema de los 90. Bueno, la llegada a la televisión por cable, que también fue una cosa que nosotros no estábamos acostumbrados, que veíamos las películas, veíamos a veces que los yanquis tenían muchos canales.
El impacto en la sociedad, ¿no? Porque todo el mundo abrazó el cable, ¿no? Todo lo que
tremendamente.
Pero lo que fue también el proceso licitatorio, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que está contado también. Y cómo la adjudicación terminó cayendo en los canales privados. Cómo el primer proceso se fue cocinando en el interior del país y cuando algunos intereses fueron tocados fue que aparecieron los canales de Montevideo y la licitación final, ¿no?, que se le termina entregando 4 de los 5 a los canales clásicos, claro, y uno a gente vinculada al Partido Nacional también, ¿no? Uh-huh. Con la promesa del ministro de Defensa de entonces de ampliar eventualmente la oferta si las condiciones estaban dadas, ¿no? Decían era para contemplar una sana competencia, cuando digo sana competencia es que haya la mayor cantidad de actores involucrados, claro, y no 5 digitados. Claro. Está buena la historia. Carlos García Rubio lo contó en un libro en su momento. Y yo recojo mucho esa historia para el libro. ¿No?
Una cosa que me impactó también es que ya ha desaparecido prácticamente, no digo que no exista, pero no se ve como se veía, es la droga de la década, los inhalantes. Realmente llegamos a ver todos, por lo menos los montevideanos, digámoslo, en la capital, muchísimo este fenómeno de chiquilines y no tan chiquilines inhalando pegamento en las plazas públicas, en cualquier lugar público que se pudiera, ¿no?
Sí, ahí hablé con un par de personas que estaban, por ejemplo, en la puerta de entrada del Maciel, ¿viste? En la ciudad vieja, que se arma la primera clínica de farmacodependencia, no recuerdo bien el nombre, y enseguida primero empezaron a pasar algunos casos de madres que venían con un 25 o un par de porros que le encontró en la campera al hijo. Era como un escándalo, ¿no? Uh-huh. Mi hijo se droga. Pero después ya empezaron a pasar casos de gente que intravenoso se inyectaba cocaína, que fue bastante breve, y enseguida empezaron a aparecer los casos de inhalantes, ¿no? Sí. De pegamento, de derivados del petróleo, y gurises muy chicos y con estados muy graves.
Muy graves.
Y fue un fenómeno 100% de la década del 90, porque en el 2000 aparece la pasta base.
Y ahí desaparece.
Y algunos hubo policonsumo, o sea, que seguían inhalando y consumiendo pasta base, pero enseguida la pasta base ganó el mercado, ¿no? Sí. Droga barata, estamos hablando de drogas baratas.
Sí, sí. Pero es todo un fenómeno que efectivamente desde los 90 y después casi no se ha visto, ¿no? Sí. Bueno, están las declaraciones cruzadas de los involucrados en el último reto a duelo público del Uruguay, ¿no?, que era el senador Jorge Gandini, que a propósito del arma con el que se batiría a duelo con el diputado Pacheco Klein, le dijo a Radio Carve, yo lo desafiaría a comer hamburguesas, que es para lo que me he preparado toda la vida. Y el diputado Jorge Pacheco Klein en Radio Imparcial le contestó, yo aceptar comer hamburguesas con Gandini ni loco, porque todo el mundo sabe que Jorge es un gran comilón. ¿Cómo estaba la cosa?
Cuando la gente que baja la calidad de la política.
Año 97, Año 97.
Los cruces de Baja Estofa han estado largo la vida política del país.
Me acuerdo, se habló mucho de esto, ¿no? Eso estaba todo el día. Bueno, la Vespa y el Pepe, entraba el Pepe ahí con la Vespa.
También.
Vas a quedar 5 minutos, no me quedo 5 años.
Sí,
si puedo,
está. Y se quedó mal. Está bueno ir a los diarios de la época y ver, bueno, ya desde el primer día generó reacciones Mujica.
Sí, totalmente.
Y ver cómo en realidad entró ahí, en el anca de un piojo, porque casi no entra por la discusión de los históricos del MLN de participar en el juego político o no. Al final terminan decidiendo ir ¿no?, en listas, y Mujica entra ahí último, ¿no?, con algunos votos, entra en la Cámara de Diputados.
Increíble,
En verdad era Mujica ni siquiera era Huidobro, ¿no? Durante mucho tiempo era Huidobro. Huidobro era el peso pesado. Claro. Pero Mujica, ¿no?
Lo que es la vida, ¿no? Sí. Bueno, una cosa que queda buenísima del libro es eso, ¿no? Digo, cómo el azar siempre efectivamente tiene cuestiones que uno no puede manejar y que a veces, bueno, terminás siendo presidente y figura mundial, o te quedas afuera del programa de Tinelli, ¿no?
Exactamente. Ahí tenés dos casos, Mujica,
claro,
y
uno para un lado, otro para el otro, ¿no? Tinelli, sí. Para el lado bueno, para el lado malo, qué sé yo, ¿no? Digo, lo azaroso siempre está presente. Bueno, no vamos a contar todo el libro, lo tienen que ir a comprar. Los 90, relatos de una década bisagra. La verdad que está buenísimo, Sapo, te digo en serio, porque está muy fácil de leer y porque es un excelente libro de consulta para saber lo que ha pasado en la sociedad, en la cultura, en la música. Me he evitado hablar de muchos temas, ¿no? Space, boliches, música, hay de todo de lo que ha pasado, ¿no? Pero está claro que no podemos dejar de cerrar diciendo que, los 90 iban a terminar con la consagración, digamos, de Valle, ¿no? Valle presidente, Jorge Valle presidente.
Terminaba el siglo con un Valle presidente, ¿no?
¿Quién le varió,
no? Con los blancos peleados y con un Valle presidente.
Exactamente.
Cosas que historias que se repiten, ¿no?
Exactamente. Mm. Bueno, está fenómeno el libro. Yo, la verdad, además miro cosas. Mira, miraba también que está citado el especial de Punto y Aparte en los 90, Seguiremos en la Luna, que ahí escribí un artículo.
Tengo esa revista. Digamos. Y la verdad es que es muy larga.
Es larga.
Tu intervención es larguísima. Es larga. Viste que está en los márgenes.
Sí, en los márgenes. Yo escribía en los márgenes.
Está buenísimo porque era. Imaginar que la cabeza huele para pensar cómo van a ser los 90,
el
¿no?
El disparador estaba muy bueno. Sí. Y al final, creo que.
Y no le erraste tanto.
No le erré tanto, exactamente. No digamos que tampoco era Nostradamus, pues no. Pero no le erré tanto.
Yo creo que podría subirlo a Facebook y decir lo dijimos. ¿Eh? ¿No? Lo dijimos.
Claro. Lo veníamos diciendo. Bueno, preguntan por acá si está el caso del hospital Filtro. La verdad es
el Filtro, mira, está mencionado, por ejemplo, claro. en el ascenso de Mujica, porque. El caso del hospital Filtro casi le costó muchos votos al Frente Amplio. Casi que le puede haber llegado a costar la junto con el debate de Sanguinetti y Vázquez, el episodio del Filtro le costó la elección al Frente Amplio, ¿no? A ver, estuvo muy parejo, no sé si te recordás, sí, ¿no? Sí, un margen muy acotado.
Sí,
fue muy cuestionada la participación de algunos dirigentes.
Sí, habían ido Vázquez, Seregni, sí. ¿Verdad? Y
sobre
más.
Todo la participación que tuvo el MLN, ¿no?
Sí.
Que se conoció tiempo después también muchos de los detalles, pero el MLN de la
Panamericana. Y después le costó la radio, claro.
Le costó la radio. Y bueno, muchos le cuestionaron dentro de la propia orgánica del Frente Amplio algunas cosas que habían hecho, ¿no?
Es cierto. Bueno, te felicito.
Diego, gracias por la
nota. No, por favor, lo merecías y además estábamos en deuda porque queríamos hacer la nota. En los 90, relatos de una década bisagra de Ediciones B. La verdad que es un excelente regalo ya ahora que se vienen las fiestas para, bueno, sobre todo si no conocés los 90, está fenómeno porque tenés en tres tres crónicas por año de los 10 de la década. La verdad, tenés lo más saliente de todas esas aristas, de lo social, de lo cultural, de lo político, y si no conocés, te enterás rápido y te podés documentar. Y si conocés, está fenómeno porque repasás, y está esa otra lectura que yo digo, ¿no? Que a veces es inquietante para los uruguayos, ver cómo pasa el tiempo y hay cosas que permanecen, ¿no? Eso me parece que es muy importante y también se rescata de este libro que ustedes les invito a que lo compren, ¿verdad? Y a que lo regalen, y a que lo lean, que es lo importante de Diego Sass. Diego, gracias, Zapito.
Gracias a vos, Daniel.
No, por favor.